detrás de lo aparente radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante, porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos. Bienvenidos otro martes aquí en DLE Radio Sur. Hoy vamos a... Bueno, es que toca Paul McCartney aquí en el Estadio de La Plata, así que tenemos el rock cerca. Hoy vamos a hablar, hablando de eso, vamos a hablar de controlando la unidad de carbono. Una de las ilusiones mejor implantadas a la unidad de carbono es hacerle creer que puede decidir por ella misma, que son capaces de discernir ante una situación o estímulo y que es voluntad propia tal decisión o acto. Piensa que puede analizar y resolver situaciones de una forma analítica y lógica, y que decide lo que le pasa en la vida. Mientras sea una unidad de carbono dependiente, todo le sucede. Ella realmente no hace nada, solo cree que hace, cuando en realidad solo ejecuta. En este artículo veremos las causas de que esto sea así y cómo es preparada la máquina humana para llevar a cabo el proceso de control de la unidad de forma simple, sin que ella se dé cuenta de lo que realmente sucede.
Como toda máquina, la unidad de carbono necesita para su funcionamiento energía. Esta es producida por el cuerpo mediante procesos químicos, procesando y transformando los alimentos en calorías que usa para funcionar. El componente físico del cerebro son las neuronas. Estas, al igual que cualquier otra célula, trabajan con energía. Impulsos químicos y eléctricos hacen el resto. Como expliqué anteriormente en el pensamiento cuántico, este, igual que el microprocesador, trabaja en hertz, frecuencia que da la velocidad de procesamiento de datos. Cuanto mejor es el combustible, energía, mayor es la velocidad. No es lo mismo que le cargue a su automóvil nafta común que especial. En este caso es lo mismo. La energía que recibe el cerebro hace la diferencia. Contrario a lo que se cree, la unidad de carbono recibe tres clases de alimento para su correcto funcionamiento. Estos son la comida, el aire y las sensaciones. La comida aporta la materia prima, el aire el catalizador, oxígeno, y las sensaciones captadas por los sentidos, visual y auditivo, el octanaje, que es la calidad del combustible. Si alguno de estos alimentos es de mala calidad, el resultado final será una energía deficiente para el correcto funcionamiento de la máquina. No explicaré ahora los procesos que se llevan a cabo para que esto suceda. Solo diré que la comida y el aire, el carbono y el oxígeno, son procesados por el centro instintivo y motor. Y las sensaciones, o sea, el choque, por el emocional, dando como resultado energía, hidrógeno de base X. Cuanto más alta es la base, más baja la calidad, el octanaje, de la energía. La comida es fácil de manipular. Alex Jones habla bastante al respecto. El aire puede ser y es también manipulado de distintas formas. Los chemtrails es una de ellas. y de las sensaciones nos ocupamos nosotros, viendo, o mejor dicho, sobreviviendo, en las grandes ciudades. Esto, junto con la energía del miedo, de la cual ya hablé, logran mantener trabajando a la unidad de carbono en frecuencias de muy bajos hertz. Con esto tienen a la unidad de carbono funcionando física y mentalmente en forma ineficiente para su manipulación y evitando con esto que cambie de octava, su ciclo de recurrencia.
Esta es una de las partes más importantes del control. Explicar las octavas merece un artículo aparte, pues es muy distinto de lo que comúnmente se dice y enseña al respecto. Pero digamos que usted tiene un ciclo donde repite lo mismo una y otra vez, sin que se dé cuenta de ello. Sufre las mismas enfermedades, los mismos problemas, los mismos deseos, los mismos trabajos, las mismas desilusiones, las mismas decisiones, las mismas depresiones, los mismos miedos, etc. Esto sucede porque recurre a la misma octava y no salta a la siguiente cuando debiera. Para lograrlo, hay que mejorar la calidad de la energía y recibir un choque consciente en el momento indicado. Al mantener a la unidad de carbono de esta forma, no se le da la oportunidad de mejorar, pues siempre está ocupada en solucionar cosas que ya solucionó antes y le parece que es la primera vez. No sé si soy lo suficientemente claro al respecto. Veamos un ejemplo. Usted sufre un resfriado. Toma un medicamento que lo alivia. Al cabo de un tiempo, el resfriado regresa y vuelve a tomar el medicamento que lo alivia. Esa es la octava y su recurrencia. Si usted saltara a la octava siguiente, no se volvería a resfriar, porque su sistema inmunológico ya tendría el remedio para que esto no suceda, y su universo sería distinto. Pero esto, claro, no sería lo indicado para el control ejercido sobre ustedes. Cuanto más controlada esté la unidad de carbono, más fácil de manipular. Esta es la fase física. La fase energética, que en su momento veremos, es más complicada, pero no se podría llevar a cabo sin este control. Mientras el control de la unidad de carbono esté bajo estas normas, no puede hacer nada. Todo le sucede y ella solo ejecuta. Está dentro del principio cuántico de causa y efecto. A una acción corresponde una reacción. Nuestros amos manejan muy bien ese principio y saben qué acción ejecutar para tener la reacción deseada. Nuestra interpretación de ese principio es erróneo, como la mayoría de ellos, y ese error es usado en nuestra contra, para controlarnos, bajo nuestro propio consentimiento. Como verán, la suma de las partes hacen al todo, y sabiendo cuáles son esas partes, se puede modificar el todo y lograr ser unidades de carbono independientes y salir del sistema impuesto. Todo es cuestión de conocimiento, voluntad y tiempo para lograrlo y ser realmente libres. Bueno, chicos. Ven que todos tenemos que surfear la ola, ¿eh?
A disfrutar de la música. A disfrutar. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches, Juan. Muchos saludos a Euge.
Un gran abrazo a Euge, sí.
Sí.
Human, un abrazo.
Un abrazo grande a Human, sí. Bueno, hoy somos triada otra vez y vamos a hablar de esto, ¿no? Del control de la unidad de carbono. ¿Cómo es que nos controlan?
Sí, un artículo con muchas perlas. Se nos está diciendo que en determinados estados o trabajando con determinadas energías no podemos decidir, que no podemos discernir, que creemos pero no tenemos voluntad propia. Hablamos de octavas, hablamos de que cuando esa octava no es consciente o no se desarrolla en forma natural, recurre. Se nos habla otra vez de la energía del miedo, de que nos mantienen ocupados, de la ley de causalidad o de causa y efecto. Está claro que no estamos mirando hacia donde tenemos que mirar. Así que bueno, hoy charlaremos un poquito de todos estos puntos para dejar un poquito de distraernos con cosas superficiales y empezar a enfocarnos en estas perlitas que son las que van a hacer la diferencia para que podamos, sobre todo, cambiar de frecuencia.
Bien, sí. Procesos energéticos, octavas, alimento, y controlando todo esto, la unidad de carbono. Entonces, uno se pregunta, ¿quién está controlando todo esto? Se habla de manipulación, se habla de control, se habla de atención. Entonces, creo que hoy vamos a tocar un tema en el cual la observación sobre estos procesos energéticos es muy importante. Esta frase que escuchamos a menudo o últimamente está resonando, de que es más fácil engañar a las personas que hacerle ver que han sido engañadas, este artículo es como para dejar esa puertita abierta y decir, bueno, si hay engaño, ¿por dónde pasa? Y bueno, hay que estar atentos porque hay mucho, mucho material y energía, sobre todo, para ir depurando.
Exacto. Bueno, el artículo este de DLA es extraído detrás de lo aparente, blogspot.com.ar, y bueno, nosotros, los que pertenecemos a DLA, hemos elegido seguir el quinto camino de la cinta de Moebius, como lo llama Morfeo de Gea. ¿Por qué? Y bueno, o sea, una de las bases de este quinto camino es el ahorro energético, ¿no? O sea, que si uno logra ahorrar energía, puede ir pasando sus octavas con éxito, ir avanzando en la vida sin sentirse perdido, sin sentirse angustiado. Entonces, bueno, uno va empezando a ahorrar esa energía y vamos viendo que esa energía va a donde tiene que ir para que la esfera de conciencia se expanda. Entonces, nuestro trabajo por el momento es ahorrar energía hasta que podamos expandir nuestra esfera a un punto de comodidad. Y el trabajo de los amos, de ellos, de los que nos incomodan la vida diariamente, es que no lo hagamos. Es mantenernos controlados, vibrando bajo, gastando energía en estupideces, completamente, o sea, hacer nuestra vida una gran estupidez, basándola en el ego, nada más fácil que hacer una vida estúpida basándola en el ego. Y bueno, y de esa manera nos van controlando sin que ni siquiera nos demos cuenta. Nosotros nos pensamos que elegimos cosas, y en realidad todo eso, ¿no? Está todo guiado a través de que, claro, al no tener energía, también uno no puede ver.
Bueno, es que una de las cosas por las cuales nosotros no estamos ahorrando energía, y no solamente que no estamos ahorrando, sino que estamos derrochando energía, tiene que ver con uno de estos puntos que también mencionamos la semana pasada, que es el discernimiento. Nosotros creemos que tenemos la capacidad de discernir, pero el discernimiento aparece cuando se activan los centros superiores de control. Cuando uno está trabajando con los centros inferiores, que son dependientes del ego, no hay discernimiento. Está la creencia de que uno tiene esa capacidad. Y no estoy hablando de lo superficial. No estamos pudiendo discernir entre lo que son nuestras necesidades básicas, y nos quedamos hipnotizados, nos quedamos idiotizados siguiendo una zanahoria que está siempre por delante nuestro, que es el deseo. Eso es importante, empezar a discernir entre realmente cuáles son nuestras necesidades y cuáles son los deseos, porque ahí se fuga una gran cantidad de energía que podríamos estar utilizando en otros procesos para producir, sí, ya dentro de esa octava de destilación que vamos a hablar en breve, hidrógenos de mayor calidad. Porque sin esos hidrógenos de mayor calidad no hay activación de los centros superiores. Por lo tanto, no hay discernimiento. Es decir, mientras haya ego, no hay discernimiento. Con esto quiero decir que con los centros inferiores no solo no hay discernimiento, sino que hay programación. No hay certeza, sino que hay programación. No hay frecuencia de amor. Hay creencia en el amor. no hay fe. Hay ego, hay ilusión. No hay energías puras, sino que en los centros inferiores de control hay energías manipuladas.
Uh-huh. Y tocando esto de los centros de control, estamos hablando de energías a nivel cerebral, ¿no? Los centros de controles en nuestro cerebro, que hacen, que tienen una correlación con cada uno de los, llamémoslos chakras, TFLs, que en algún momento vamos a hablar en su momento para explayarnos, y que trabajan con diferentes frecuencias y diferentes energías, y como bien decía Juan, los centros de control superiores, el espiritual, el intelectual y emocional superior, son también fuente de energía y de alimento de estos centros de control inferiores, que habitualmente los tenemos alimentados por estas exoenergías externas, digo, de ver la televisión, de estar propagando estos deseos y nuestros yoes dentro del ego con otros egos, y manteniendo ese octanaje que ahora vamos a hablar bien de cómo se forma a baja vibración. ¿Sí? Así que bueno, tenemos que estar atentos a esas energías que nos alimentan.
Sí, tener en cuenta eso. Frecuencia, ¿no? Nuestro cerebro trabaja con frecuencias. Cuanto mejor o mayor es esa frecuencia, mayor rendimiento. Es decir, no cambia el cerebro. Lo que estamos diciendo es que tenemos la capacidad, aunque sea dormida en este momento, de aumentar esa frecuencia, aumentar esa vibración, y que todo lo que ya tenemos rinda a un nivel muchísimo más superior. En realidad estamos hablando de que son protagonistas distintos. Cuando uno trabaja con hidrógenos bajos, el protagonista es el ego. Estamos bajo un programa, ¿sí? En cambio, cuando aparecen estos hidrógenos de mayor octanaje, comenzamos a movernos con las energías provenientes del ser. Y ahí ya, bueno, todo cambia.
Uh-huh. Claro, el problema, o sea, ahora este malestar que tenemos, ¿no? En esta sociedad, sea así, o sea, las personas que son exitosas en esta sociedad, tanto como las personas que son fracasadas en esta sociedad, todos viven las mismas angustias. No es que esa persona que tiene, no sé, fama, consiguió su doctorado, lo que sea, que responda al ego, ¿no? Que responda a esta sociedad basada en el ego, donde podemos, no se importa el otro, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar lo nuestro y ser más y más y más y más y más famoso y más cosas que todos te hacen. Bueno, todo eso no sirve, ¿no? No sirve porque es así. O sea, la persona que es exitosa sigue teniendo angustia, sigue teniendo que tomar clonazepam, sigue sabiendo no sé quién es. Le sacan la casa y no es nadie. Le sacan su título y no es nadie. Es una persona que tiene riesgo de sufrir en cualquier momento. O sea, no logra una base firme, ¿no? Para estar bien. Él va como una cáscara de nuez, por más que sea una cáscara de nuez de oro o una cáscara de nuez de barro, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas angustias y todo eso simplemente no es natural del ser humano. Eso es lo que tenemos que entender. El ser humano, por naturaleza, no tendría que vivir ni alcohol, ni a clonazepam, ni a televisión. No lo necesitaría. Él tiene la posibilidad de tener un chorro de bombero de energía incalculable entrando a su sistema para sentirse pleno todo el tiempo. ¿Pero qué pasa? Los filtros que nos colocan a través de la programación hacen que ese chorro se corte y sean gotitas, chorritos, que hace que uno esté cansado, mal, se arruine, se ponga, se angustie, no sabe, no le alcanza la energía. Bueno, es cuestión de abrir el chorro, ¿no? O sea, y esa posibilidad es nuestra hoy, ahora.
¿Pero por qué vivencian lo mismo, el exitoso y el fracasado?
Porque eso es lo aparente. El ego, claro.
Eso es lo aparente. No es la energía, están detrás de eso, están las mismas energías. ¿Sí? Ese es uno de los grandes problemas y es donde tenemos que empezar a trabajar. Hemos recibido una programación que hace que hoy día estemos confundiendo envase con contenido. ¿Sí? Nos han enseñado a identificarnos con los envases y a partir de esos envases es éxito o fracaso, ¿no? El que viste de determinada forma es exitoso, el que logra un papelito para colgar en la pared es exitoso y el que no es un fracaso. Eso es dualidad.
Si tenés kickers, pasá. Si no tenés kickers, vos ver, no entrás.
Kickers, pasá.
Sí, son tonterías. Tonterías porque es así, o sea, es esa persona que tiene kickers, esa persona que viste de tal manera, tiene miedo de sostener, porque está agarrado de la nada, está agarrado de la ilusión, uh-huh, ese personaje que él construyó. Sea cualquiera, sea un rockstar, sea un darky, el que elijas, ¿no? Seas un intelectual, una chica bien, personaje que hayas elegido interpretar, que te incomoda, constantemente, pues tenés que sostenerlo, lo vas pegando como vas pudiendo, pues se te va desarmando, ¿no? Porque tu energía no te va alcanzando y no sabes qué pasa. Bueno, todo eso es porque estamos controlados, o sea, porque tenemos filtros en nuestra cabeza que nos hacen actuar de esta manera.
Nosotros pertenecemos a un mundo energético que no estamos viendo.
Sí, sí.
Tenemos los anteojos de traducción, de detección, de lectura de energía.
De decodificación.
Apagados. ¿Sí? Por eso siempre hacemos hincapié en la frecuencia. ¿Sí? Si nosotros nos desidentificamos de lo material, que no deja de ser energía, pero conceptualmente nosotros no lo procesamos como tal, creemos que es lo único que hay, el partido se juega en otro lado, en la onda. ¿Sí? Por eso es importante tomar conciencia de qué procesos energéticos se suceden en nuestra parte, entre comillas, física, ¿sí? Y ahí, si quieren, empezamos a hablar de la octava energías de destilación. Nuestro cuerpo físico, entre otras cosas, tiene una octava para destilar hidrógenos. Esto ya lo hemos charlado en algún momento. Es decir, en una de sus octavas produce hidrógenos. Esa octava que produce hidrógenos requiere ser alimentada por tres tipos distintos de alimentos: carbono, oxígeno y nitrógenos. No quiero ser reiterativo con esto. Lo que sí es importante es que cuanto mejor sea la calidad del carbono, mejor la del oxígeno y mejor la del nitrógeno, vamos a obtener mejor calidad de esos hidrógenos, ¿sí? Y eso es lo importante, porque ese hidrógeno es la materia prima que van a utilizar otras partes para generar otros productos. ¿Sí? Y si asociamos esto a los centros de control, cada centro de control trabaja con un hidrógeno, o debería de trabajar con un hidrógeno determinado.
Exacto, los centros de control superiores necesitan unos hidrógenos, uh-huh, de excelente calidad para poder activarse. Sin, uh-huh, esa energía de excelente calidad, no se activan.
Exacto. Por eso, si ese hidrógeno no está presente, pueden pasar dos cosas. O funciona defectuosamente el centro de control, que es lo que está sucediendo con los inferiores.
Exacto.
O no funciona, que es lo que está sucediendo
los superiores.
Los superiores. Por eso, el mensaje es este: con el tipo de alimentación y con el tipo de entorno que nos propone este sistema de la cábala sionista, la octava de destilación de hidrógenos no produce hidrógenos para los centros superiores de control. Y asociemos con el comienzo del programa. Si nosotros no tenemos esos hidrógenos, no tenemos discernimiento. No tenemos capacidad de decidir. No podemos producir la energía del amor dentro de la octava.
No tenemos consideración externa hacia el prójimo.
Exacto.
Que es la llave mágica para crear esta nueva humanidad en la que estamos
creando. Es decir, si
creando,
seguimos,
¿no?
Si seguimos la propuesta materialista ilusoria, estaremos produciendo hidrógenos chatarra. Que no nos sirven a nosotros,
McDonald's,
pero...
McDonald's sería representante.
Pero sí sirven de alimento a otro tipo de...
A los que organizan. O sea, es a los que organizan. Es muy simple. Si toda una cantidad de gente, en nuestro caso, o sea, una raza, se mueve de una manera que está siendo incómoda para ella misma, tendríamos que, sí o sí, obligarnos, si tuviésemos dos dedos de frente, a preguntarnos cómo puede ser que sea tan incómodo para nosotros este tipo, que una persona que llega a los 40 y pico de años ya recorrió, ¿no? con ganas y...
Es muy bueno.
Y bueno, y probó muchas cosas, ¿no?
Vos siempre cambiando. Ya no cambias más.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería las albergas aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la feta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora. Ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo.
Después de todas las cosas que hemos hecho, de todas las cosas que hemos probado, nos damos cuenta que bueno, que algo pasa, ¿no? Si tenemos que estar tan... Los Sioux, ¿no? Decían que no podían entender del hombre blanco ese nervio, ese que está viviendo siempre como que algo le falta, que tiene que ir a vivir más. Que no sé por qué somos tan nerviosos, decían. ¿Por qué los occidentales que venían, el hombre blanco era tan histérico, tan nervioso? ¿Y por qué estamos infectados? Tenemos el virus del deseo girando en nuestro programa ego, que el programa ego es, sí, lo necesitamos para poder interactuar en la materia, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Si el programa ego está siendo manejado por la conciencia artificial y está infectado por este virus del deseo, y bueno, la vamos a pasar mal. ¿no? Como la estamos pasando, así. O sea, no mientan. Cuando se van a la noche a dormir, si uno no conectó con el gran espíritu, si uno no conectó, ¿no?, con ese chorro que nos regala el universo, la pasa mal.
Sí, sí, el ego está muy cómodo con este con esta calidad de energía. Porque es la que necesita para funcionar. Por eso también ese ahorro de energía que vos mencionabas, San, es fundamental para la expansión de la esfera. Porque el ego se siente muy cómodo cuando la esfera abarca la tridimensionalidad. Pero cuando abarca la pentadimensionalidad, cuando se expande, es otro el juego. Porque igualmente ya vamos a hablar, vamos a dedicar un programa al ego. Pero básicamente cuando uno trabaja en tres dimensiones, porque su esfera percibe eso, hay dos coordenadas donde se mueve el ego que no está detectando. Y es ahí donde saca ventaja, por decirlo de alguna forma, porque uno no puede detectar cuando aparecerá ese programa con alguno de sus personajes, ¿no? Esos yoes, que son nada más y nada menos que fragmentos de la personalidad virtual con la que viene equipada toda unidad de carbono. Así que bueno, otro aspecto que nos tiene que dar ánimo y aliento para ahorrar energía es saber que, como mencionás vos, Ann, siempre, esa energía que ahorramos sabe qué hacer y va a ir hacia esa esfera de conciencia para expandir, y cuanto más esa esfera se expande, más capacitados estamos para tomar el control de este programa.
Claro, además todos conocemos como nuestras octavas recurrentes, ¿no? O sea, cuando uno vemos que repetimos lo mismo, que por ahí nos pasa lo mismo, que cambia la cara de la persona, pero siempre me pasa lo mismo a mí. Uh-huh. O sea, uno va y se desinfla y se empieza, qué sé yo, a engorda. Después a otras personas le pasan, ¿no? Cada uno. Y hay un momento que si nosotros estamos haciendo bien nuestros procesos energéticos, y el primordial es de la energía que necesitamos, esto que hablábamos del carbono, el oxígeno y los nitrógenos, que recordemos que sobre todo, o sea, podemos comer bien, podemos alimentarnos a través, que es muy difícil hacerlo porque es bastante incómodo en esta sociedad comer bien. Entrar al supermercado, no, si querés comer bien no podés comprar nada.
No entres al supermercado.
Directamente. Y es un lío, qué sé yo, porque además está todo el tiempo un ofrecimiento a comer mal. Uh-huh. No sé, yo tuve épocas más radicales, ahora estoy más cómoda, más tranquila. Lo único que sí intento es no consumir químicos. O sea, ni el glutamato monosódico, ni todas esas cosas que realmente hacen que sea más pesada, ni Coca-Cola, ¿no? Uh-huh. Cada uno es su personalidad, elige, no. Pero bueno, en mi caso elijo no. Sobre todo no comer químicos. El oxígeno, y bueno, qué sé yo, no voy a andar con un, ¿no? Entonces uno sale y bueno, en los autos siente ese olor, ¿no? Pero sobre todo, acá está, lo más importante, más allá del oxígeno y del carbono, es el catalizador, que vendrían a ser estas emociones y estos pensamientos que son los que dan, al fin y al cabo, el valor de octanaje que va a tener esta energía. Entonces, más allá que tenemos que tener nuestro cuidado como para ahorrar, ¿no? Porque si estamos... tener cuidado en lo que comemos, tratar de comer crudo, tratar de comer verduras, qué sé yo, tratar de no comer mucho azúcar ni mucha harina, que también son ejercicios que se hacen. La disciplina bien vista desde el ser está bueno. Cuando uno va necesitando, después va cambiando, siempre va cambiando. Pero hay momentos en los que se necesita más disciplina que otras, sobre todo al principio de todos estos trabajos de cambios de procesos energéticos. Después se hace más fácil, como todo. Entonces estos nitrógenos, que son los catalizadores de nuestros procesos energéticos, y bueno, es eso, ¿no? Entonces vemos, te terminás enojando porque el salame de la nata ganó, y qué sé yo.
Distracción.
Sí. Todo el tiempo lo que van a intentar es que tengas en tu cabeza estupideces. Y si no son estupideces, que te acuerdes de tu amiga de la primaria que te sacó la manzana en el recreo y te enojes. O si no, de ese que te miró mal y ahora cómo. Entonces todo el tiempo es una invitación a que nuestros nitrógenos sean una porquería. Porque ellos saben todo esto. Si no, imagínate cómo no la van a organizar tan bien, de casualidad. Esto está organizado, esto es así, pues está organizado. Y es tan poderoso el engaño, es tan grande, que esto lo manejan a la perfección. Entonces tenés un Tinelli, tenés una Mirta Legrand, cosas desagradables, grasas en la calle, feo, te hacen ir al banco, te hacen pagar la cuenta, te hacen enojar todo el tiempo. Y bueno, y entonces vos te vas a la montaña, te vas a vivir a la montaña porque decís, chau, se van todos al garete, me voy a la montaña. Pero vos te vas a la montaña y como dice mi adorado I Ching, el pozo de agua se va con vos. El pozo de agua son todos tus pensamientos. Entonces hasta que no empezamos a desprogramarnos, a ir borrando estos arquetipos infectados que tenemos, nuestros pensamientos nos van a acompañar. Entonces, las cosas por el principio.
Uh-huh. Ann, el universo se adapta a la esfera de conciencia. Andate donde quieras. Pero si tu conciencia sigue igual,
totalmente.
Eso sí.
Tu universo sigue igual.
Y proyectar esos pensamientos, cuando uno llega a ese pensamiento inicial, esto que habíamos hablado el otro día sobre las octavas proyectivas, ¿no? Proyectar después ese pensamiento en una palabra que se transforma en una acción, y esa acción se va transformando en una voluntad de cambio también para poder realizarlo, plasmar en nuestra realidad todo eso que vamos detectando interiormente, volcarlo hacia afuera, volcarlo en consideración externa hacia el prójimo, ponerse en el lugar del otro, tratar de ayudarlo también en sus propios cambios de la mejor manera posible, poniéndose realmente en el lugar del otro, o sea, viendo cuál es lo mejor para él, no lo que uno es mejor para uno, sino hacerle avanzar ese escalón que necesita el prójimo, el hermano, el que necesita algo y no lo ve, y uno puede ayudarlo desde donde está, ¿sí? Pero para eso, bueno, tiene que detectar ese pensamiento, detectar esa palabra y esa acción hacia el prójimo para poder volcar todas estas energías y proyectarlas.
Claro, y cuando uno como va avanzando, empieza a ver energías en lugar de ver actos.
Exacto.
O personas o palabras, ¿no? Entonces, qué sé yo, sí, decirle a alguien las cosas lindas es fantástico, es bárbaro, porque
claro,
todos estamos contentos. Entonces a lo mejor uno ve que alguien necesita que le marque algo y bueno, sí, necesita que le marque algo, ya está.
Es que eso es importantísimo porque el sustento, el vehículo de la energía son las octavas. Si uno no puede leer esas energías, no las puede detectar, no puede manejar la octava. Y si uno no maneja la octava, ¿quién la maneja? Entonces ahí viene eso que vos decías hoy de siempre me pasa lo mismo, ¿no? Está todo armado. Vos recibís, por ejemplo, como impresión una energía del miedo. Nosotros ya sabemos que el miedo fragmenta, ¿sí? ¿Qué fragmenta? Esa personalidad virtual en distintos yoes. Y cada yo tiene su recuerdo, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que va haciendo el miedo es también generar olvido, porque uno va cambiando de personajes y lo que hizo el personaje anterior no lo tiene presente, ¿sí? Y ahí es donde el ego aprovecha y disfraza toda esa situación de olvido y recurrencia con un personaje hermoso que es la víctima. Y es la víctima el que dice, siempre me pasa lo mismo. Entonces, escuchémonos. Cada vez que nosotros digamos o estemos pensando que somos víctima, es el ego.
Exacto. Además, tener en cuenta que eso lo estamos generando nosotros. O sea, si esa situación no nos gusta, en la cual decimos siempre me pasa lo mismo, uh-huh, y me pongo en víctima, casi siempre la víctima es así, es una... todo el mundo lo tiene hasta que lo deja de tener, porque
claro,
decide no tenerlo. El momento cuando uno... Ay, porque ahora sí, yo tengo ganas de hacer tal cosa, pero nadie me hace... ¿Qué? Me dice, stop, para. Uh-huh. Automáticamente, para. No, ¿qué es esto? El ser no sufre de esa estupidez, ¿no? Entonces, el ser es agradecido, ¿no? La víctima es desagradecida, ¿no? Es como una... no agradece lo que tiene, no. Entonces, como que todos esos procesos, hasta que no se corrigen, uh-huh, caemos siempre en estos mismos personajes. Y siempre tenemos uno más fuerte que el otro, ¿no? Y casi siempre las víctimas, o hablamos de cosas... qué sé yo, sin saber. En DDLA muchas veces la gente que sigue el blog, todo eso, ay, consideración externa al prójimo, consideración, ay, sí, hay que tener... Consideración externa al prójimo se arma cuando tenemos los centros superiores de control activados.
Totalmente.
Entonces todo lo demás es intentar todo el tiempo ir hacia ahí. O O sea, yo decido acá, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? Bien, ¿en quién estoy pensando? Y ya hablamos de la gran ley del universo, que es así, lo que yo doy, sin esperar nada a cambio, me es devuelto, ¿no? En potencia, exacto, multiplicado. Sí, sí.
Bueno, ahí está el engaño del pensamiento, que decimos siempre. El hombre hoy está engañado, creyendo que el parámetro de percepción de la realidad es el pensamiento. Mucha gente cree porque piensa que está en el lugar del otro. Y eso no está sucediendo.
No.
Está pensando que está en el lugar del otro. Claro. ¿Sí? Pero bueno, por eso el trabajo, cuando uno realmente empieza a poner atención en sus comportamientos, empieza de a poquito a darse cuenta de estas cosas. Y no imaginen, esto hablo por mí, no imaginen que manejo las octavas a las perfectas. Eso no estoy inmerso en esa realidad. Pero sí de a poquito me voy dando cuenta, gracias a todo este tipo de información que estamos recibiendo, a todo este entrenamiento, dónde enfocar. En algún momento tenemos que empezar. Bueno, empecemos por acá. ¿Sí? No es que uno se levanta y dice, ahora veo las octavas y soy el conductor de mi realidad. Eso no es real. Por lo menos a mí no me está sucediendo. Pero sí trato de estar la mayor cantidad de espacio del día atento. ¿Sí? Creo que por ahí pasa el tema. Primero, desprogramar. Primero, vaciar. Sin eso, no creo que sea posible acceder a lo real. ¿Sí?
Es como un desacelerar esa fragmentación, en principio, porque si no seguimos en este trajín del ego de ser reconocido, que es un miedo del centro intelectual, el no ser reconocido externamente. Cuando el miedo es una emoción, tendría que ser procesada por otro centro, pero en ese miedo desde lo intelectual de no ser reconocido viene la fracción del propio ego en varios yoes, y si uno no es reconocido encuentra un yo por el cual encuentra ese reconocimiento, y después cambia de situación y encuentra otro. Y bueno, esta energía del miedo es una de las cuales tenemos que detectar en primera instancia. Si estamos actuando en este ponerse en el lugar del otro, no pensando que estoy en el lugar del otro, intelectualizando que estoy en el lugar del otro, sino realmente qué es lo que está sintiendo el otro para poder ayudarlo. O sea, qué le está pasando interiormente para ver cuál es su verdadero problema y una orientación que yo le pueda dar desde la visión que tenga como para orientar. Tengo un médico amigo que me decía, ya retirado, que los médicos no escuchan, que en realidad ven el síntoma, la mayoría, ¿no? Sin generalizar, ven el síntoma y van a la medicación, y dice, si un buen médico tiene que dejar hablar al paciente por lo menos media hora. Y en esa media hora de hablar y escucharlo y demás, están en el mismo hablar, porque es sacar, es externalizar lo que le está pasando, el escucharse, hablar de lo que le está pasando, encuentra su propia solución. Y por ahí es más guiarlo en lo que le pasa, me acordé ahora de amigo Francisco, que en pensar cuál es, con dos o tres parámetros, una solución, en ese pensar, y no en ponerse en esta consideración que es realmente sentir, tratar de ponerse en el lugar del otro, en el sentimiento.
Lo que pasa es, claro, cuando nos basamos así, una sociedad está basada en el ego, ¿no? Entonces una sociedad simplemente me programa a que yo actúe de tal manera. Entonces uno de los programas que tenemos metidos es, por ejemplo, la desidia. O sea, menos hagas vos es mejor. Entonces vos mirás que no tiene nada que ver con la hermosa y gloriosa regla del universo, que siempre se gasta la menor energía posible, pero para hacer lo máximo. O sea, una flor no va a gastar más energía, ni va a ahorrar, o sea, me voy a guardar estos rayitos. No. Ella hace pum y es perfecto. Entonces, nosotros estamos programados como para, ay, a ver cómo puedo sacar más ventaja, cómo puedo hacerlo menos. Entonces, al hacerlo menos me duele la panza. ¿Qué hago? Me tomo un zaraja, esta porquería, una pastilla. Que ni sé qué estoy tomando. Entonces eso a mí me da una comodidad. Me pienso que me voy a curar. No, no te vas a curar. Vas a quedar otra vez en el mismo dolor de panza la semana que viene. Agreguemos a esto el envenenamiento mental, ¿no? Que dice, usted a partir de los 50 años va a tener problemas en sus huesos si es mujer por la osteoporosis. ¿Qué pasará? te lo dicen. Entonces ya esa semillita es un envenenamiento mental que hace, te graban en tu cabeza y vos, y seguramente a los 50 años tengas problemas de osteoporosis. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber que las hacemos con voluntad, ¿no? O sea, con voluntad. Es verdad que uno puede conectarse a ese gran y hermoso y potente chorro de energía. Es verdad. Uno se puede conectar a algo en lo cual le da una tranquilidad para recorrer esta realidad, ¿no? Eso existe. Eso está. Lo han hablado un montón. Uno, ¿no?, va viendo cómo al ir expandiendo su esfera, su universo va cambiando, porque como bien decía Juan, el universo se adapta a la esfera de conciencia. Vos tenés una esfera de conciencia chiquitita, chiquitita, vas a tener un universo chiquitito, feo, burro. Vos te la currás para que tu esfera de conciencia se vaya expandiendo y bueno, tu universo va a ser alucinante. Entonces, en vez de quejarnos, ir al médico, tomarte un clonazepam, no te lo tomes. Espera un cachito, a ver qué pasa. Pruebo, a ver, cambio la alimentación. ¿Cómo me pregunta qué tomo, doctor? No, flaco, estás comiendo McDonald's, estás tomando factura con azúcar, estás poniéndote nervioso porque perdió no sé qué. ¿Qué vas a tomar? Nada, un micro tomate, no sé. Pero nada te puede sacar de eso sin vos poner voluntad a decir, voy a probar otra cosa. Y nos entrenan para que no tengamos voluntad. Sí, voluntad de ir al gimnasio 70 horas para tener músculo de nada, que te hace todo respondiendo al ego. Entonces, respiremos profundo y empecemos a elegir. El pequeño cambio mínimo hace que tu octava cambie, ¿no? Es como decimos, si a la noche yo me voy a dormir, se llenan mis TFLs y mis biocapacitores de energía, como hacen los jueguitos de los nenes, se llena la barrita verde, yo el otro día me levanto y me enojo la primera, me tomo un café, me puteo todo, pato, una porquería, y se va bajando cuando voy, hago un trabajo que odio, me aburro, no sé qué, me enojo con la vecina porque me miró mal, va bajando esa energía. Cuando me voy a dormir, la barrita no tiene nada. Si en cambio, cuando yo me voy a dormir, la barrita tiene a la mitad, y bueno, imagínense, se vuelve a ganar, ¡za! Y salto, ¿no?, a la otra octava.
Sí, completamente de acuerdo. Igual es impresionante la cantidad de falsedades que han insertado en nuestro sistema de creencias.
Exacto.
Yo tengo una... me llevé una grata sorpresa el fin de semana porque un profesional de mi familia fue a un congreso donde había un especialista en alimentación para neuronal y demás, que no representaba ningún laboratorio químico, con lo cual era muy interesante. Y bueno, me enteré de varias sorpresas, como el decirle a a muchos profesionales que estaban ahí presenciando el tema de la alimentación en base a la neurona. Y por ejemplo, decir que la leche no, que después de la leche materna, el brócoli y ciertas verduras es la mejor alimentación, que bueno, digamos, todo un cambio de arquetipos que habitualmente y en otras escuelas de nutricionismo y demás, no está. Así que bueno, creo que de a poquito hay focos que se están encendiendo y están, digamos, también balanceando todo este control sobre la unidad de carbono, ¿no?
Toda esta manipulación que nosotros estamos hablando abarca a los profesionales de la llamada salud también. Yo hace poquito tuve que, por un acontecimiento, pasarme un día entero dentro de un hospital. Bueno, energéticamente fue tremendo, pero cuando la gente que estaba internada pedía algo para comer, le traían un producto lácteo, en botellitas tipo que te van a subir el sistema inmunológico, gelatina, gaseosas limonadas, esa que se le saca el gas con la cucharita, es decir, todos productos industrializados. Eso ya está instalado en la medicina. O sea, entonces es grande el cambio que tenemos que hacer. Y no lo va a hacer el sistema por nosotros.
No,
lo tenemos que hacer nosotros.
Hablábamos, el artículo lo menciona, ¿no? Una recurrencia de tener una enfermedad, tomar un paliativo, sanarse, volver a la enfermedad, volver al paliativo, entrar en ese círculo de recurrencia. Y hablábamos en su momento de los sistemas operativos en los primeros programas, en donde hay un porcentaje que tiene un funcionamiento muy limitado. Pero también hablamos de energías, hablamos en su momento de conciencia genética y hablamos de una posibilidad de no entrar en recurrencia por aumentar la capacidad del sistema operativo, ¿sí? Tenemos la posibilidad en nuestro interior de producir esos cambios para no entrar en esos círculos de recurrencia. ¿En base a qué? A estas energías de amor, en estas energías de consideración, perder miedos, ¿sí? Dejarlos, deshacerse, observarlos, ¿sí? Transformarlos, transmutarlos y llegar a esa energía que nos provea a nosotros mismos de las soluciones que nosotros necesitamos, ¿sí? Y dejarlas de buscarlas externamente, ya sea en una pastilla, ya sea en una bebida, en una medicación o lo que fuera.
Sí, en una planta alucinógena, mismo lo estas modas que hay, ¿no? Porque también el problema es eso, que uno dice, bueno, salgo de acá al sistema y me voy a lo que necesito, termina, ¿no? Tomando con un chamán que, no sé, con tus arquetipos, o sea, tenés grabada en tus arquetipos occidentales y te vas a tomar un portal dimensional, ¿entendés?
Patrones básicos.
¿No? Con alguien mañana, patrones básicos mañana en DDLA TV. Exacto, tenemos YouTube, ahí, Loja TV en España, pero bueno, aquí para Argentina, el resto del mundo, también ya mañana va a estar subida, así que atentos DDLA TV. Exacto. Entonces, bueno, eso, tener cuidado, porque ellos es increíble, también han inventado este movimiento que ya lo hemos hablado antes, este movimiento de la New Age, y con eso vienen, ¿no? O sea, no solo poder sacarle autoridad a herramientas que son importantes, como a lo mejor el Reiki, cosas así que pueden ser buenas según, ¿no? Uh-huh. Como también ampliar y abrir el hecho de, no sé, de abrir un portal dimensional, ¿no? Tomando, qué sé yo, ayahuasca, peyote o todo eso sin saber qué pasa. O sea, cada uno hace su camino, lo recorre, pero bueno, estemos atentos, no hay un atajo, no podés tomar un atajo. Vos tomás ayahuasca y ¿qué vas a ver? Con tus arquetipos. No, limpiate tus arquetipos y no vas a necesitar tomar ayahuasca. Porque la conexión con ese chorro de energía no te la da la ayahuasca ni el cura, ¿entendés? Te lo das vos.
Como decía un amigo la otra vez, si vos abrís ese portal con la planta y no estás guiado por una frecuencia elevada, real, te vas para el otro lado. Pero cuando volvés te traes unos cuantos.
Unos cuantos de los que no queremos más. Ya hay muchos, tenemos
esos
uno de presidente.
Esos son los que después empiezan a implantar pensamientos que no son nuestros, a mantenernos en un estado de miedo, que son estas entidades que se mueven en el espacio matricial mental. Pero hay mucha confusión, y quería tocar un tema ya, que era el tema de la voluntad que nombra el
Exacto.
artículo. Hoy se confunde voluntad con intelecto, por ejemplo. Nosotros
o con
para,
esfuerzo.
Claro, nosotros para alcanzar el propósito final de una octava, para cumplir ese propósito, necesitamos de la energía de la voluntad. No necesitamos de la función del centro intelectual, del intelecto. ¿Sí? Por eso este sistema programativo que nosotros llamamos educación justamente está para eso, está para estimular solamente el intelecto. Y recordemos esta frase: si no hay voluntad, hay mecanicidad.
Total. Y no hay conciencia, ¿no? Lo que...
Exacto, por supuesto, si hay mecanicidad no hay conciencia, y si no hay conciencia hay recurrencia.
Exacto. Exacto.
No es una recurrencia en las mismas notas, siempre nos quedamos en el do, re, mi, do, re, mi, y hay más notas, y después de esas notas hay otras notas, y hay otras octavas.
Exacto, y cuando hablamos de mecanicidad, volvemos al comienzo, cuando se dice que al hombre todo le sucede. Cuando no hay conciencia, todo sucede. Lo que pasa es que tenemos todos esos programitas, instalados, que nos hacen creer que eso es así y que eso... es lo correcto. Pero bueno.
Así que bueno, pero como siempre les decimos,
no nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y crean sobre ustedes mismos.
Estación Sur, 10 años de radio.